Bueno, buenos días. Para nosotros la presentación de este documento y esta intervención es bien importante porque culmina un proceso que hace un mes y medio en un gabinete social decidimos poner en marcha, que era la presencia de nosotros, los ministros del gabinete social, que como ustedes aquí ven, salvo el compañero Ricardo Berlitz, está en el exterior, estamos todos. Pareció que siempre era decir que estas actividades tenían que tener la relevancia de que pudiéramos discutir directamente con las mesas interinstitucionales y generar este vínculo importante. Por lo tanto, es bien importante haber culminado este proceso y culminarlo en una zona del país donde converge el muy alto porcentaje de la población general del país, digamos, ¿no? Por lo tanto, es también, digamos, el fin de un proceso, ¿no? Y el fin de un proceso en un lugar donde, repito, converge mucha población y mucha heterogeneidad poblacional. Son departamentos, tres, digamos, en donde coexisten situaciones de muy diversa tipo, y que nos parece que era una buena finalización. Y quiero hacer algunas reflexiones cortas y la presentación de los títulos de los planes en la lógica de querer transmitir, y eso es lo que pretende transmitir el documento, y queremos transmitir el rumbo de la política social. Así es, no aquí, porque este no es el ámbito, el tiempo, los detalles de cada uno, sino el rumbo. Y yo creo que el rumbo del gobierno, en términos de esta estrategia que estamos trabajando ahora, de reforma social, de plan de equidad, de políticas sociales en general, y de fortalecimiento de las mesas interinstitucionales, a las cuales queremos anunciar que estamos trabajando en un decreto para su legalización, para darle estructura legal. En definitiva, tiene un objetivo central, que es la transferencia y la delegación del poder. Nosotros queremos transferir poder, crear poder popular, crear poder en los territorios que sean capaces de tomar las iniciativas y transformarlas, apropiarse de esas estrategias. No queremos simplemente venir y decir vamos a hacer en La Paz tal cosa y decirles bueno, háganla. No, queremos que sean los ciudadanos del territorio los que se apropien de eso y en definitiva estén generando ese poder popular, que es en definitiva lo que le va a dar garantía que las reformas sociales sean irreversibles, pase lo que pase en el desarrollo futuro del país y del mundo globalizado, que siempre tiene estos vaivenes a los cuales tenemos que tratar. Entonces, parece que eso es lo primero, es simplemente transmitir ese rumbo. Y ese rumbo, como decía bien Ana María, pretende combinar al mismo tiempo, y creo que esa es una gran virtud, cuando analizamos comparativamente las políticas sociales con otros países que también arrancaron con planes de emergencia, como contaba Ana. La gran virtud fue pensar que los planes de emergencia y las reformas estructurales tenían que darse simultáneamente, que no era un tema de tiempo, que había que hacer un plan de emergencia y bueno, cuando terminara el plan de emergencia empezamos a pensar las reformas estructurales, la reforma de la protección social, la reforma de salud, la propia ley de educación. Fueron pensadas desde el propio 2005, ¿no? Obviamente los planes, los tiempos de implementación se van ajustando entre la emergencia y los estructurales. Me parece que la gran virtud de la reforma social del gobierno uruguayo ha sido la capacidad de articular al mismo tiempo, mientras destinaba recursos al plan de emergencia, también destinaba recursos a fortalecer políticas sociales universales en otros lugares del territorio que habían también sido sometidos en los 90 a la lógica del mercado, pero que no estaban en la emergencia de emergencia. Me parece que ese dato, ese detalle, es lo que permitió salir de una política de plan de emergencia hacia una política de plan de equidad con articulación, con orden, con capacidad para profundizar política. Me parece que ese rumbo, digamos, que se expresa un poco en los planes que están en el documento, que permito vamos a detallar muy brevemente, ¿no? Me parece que el rumbo de la descentralización y la transferencia de poder y el rumbo de la dialéctica entre las reformas estructurales y las políticas focalizadas de emergencia está la clave de esto, y me parece que eso es lo que tenemos que conservar y lo que tenemos que de alguna manera mostrar como el sustento teórico de esto, porque la reforma social y la política social tiene sustento teórico. No se hace al barrer, no se hace improvisadamente, no se hace pensando medidas puntuales para resolver problemas puntuales. Se hace con la concepción. Creo que esta concepción, para nosotros, estos dos puntos, resumen, ¿no?, el fondo de la cosa. En términos más prácticos, nosotros le damos a estas reuniones con la mesa 5 objetivos, o 4 objetivos y un resultado final, que debería ser lo que salga finalmente de esto. El primer objetivo es la articulación de las políticas sociales. El gabinete social tiene un funcionamiento regular, Consejo Coordinador de Políticas Sociales también, las mesas interinstitucionales también, y de lo que se trata es de pensar, cuando pensamos una política social, pensar qué están haciendo los otros. Cuando Graciela está pensando diseñar un plan de vivienda en algún territorio determinado, nos está preguntando, ¿qué hay de salud ahí? ¿Qué hay de protección social? ¿Hay escuela, hay liceo? Sí, porque de nada sirve, digamos, hacer un enorme esfuerzo en mejorar el hábitat y la habitabilidad si luego los servicios sociales que van a sustentar estos cambios habitacionales no se desarrollan. Entonces, el primer objetivo es que nosotros y las mesas institucionales en el territorio pensemos las políticas sociales como una sola cosa. Y no hagamos nada, entre comillas, ¿no? No hagamos nada hasta que, sin tener claro cómo va a impactar en el resto de las políticas sociales y cómo podemos trabajar juntos. Un segundo objetivo que está muy vinculado a la articulación es que esto mejora la calidad de los servicios que se brindan, ¿no? Mejora la capacidad de dar respuesta al verdadero problema. En las 3 mesas anteriores, seguramente en los primeros días posteriores a esta, vamos a hacer una reunión en el gabinete para evaluar las 4 y hacer una especie de devolución a los 4 territorios donde fuimos, pero lo que sale claramente, ¿no?, es que hay una preocupación desde el territorio, no solo por llegar, sino llegar en condiciones de que efectivamente eso resuelva el problema que está planteado. Si el problema que está planteado es el llegar por rutas a un determinado lugar, los jóvenes que no estudian ni trabajan, o el problema de la informalidad en el empleo, problemas que han salido mucho en estas 3 anteriores, bueno, ¿cuál es la estrategia de calidad que resuelve ese problema? Un tercer objetivo que estamos pidiendo, nosotros lo estamos haciendo, y de hecho lo hace la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Políticas Sociales del MIDES, es trabajar en la construcción de indicadores que justamente nos permitan evaluar esos resultados y saber cuando los resultados son positivos y también saber cuando los resultados no fueron los esperados y nos permitan, a partir de la construcción de indicadores, saber cuáles son las causas por las que no se llegó al resultado que estaba esperado. En cuarto lugar, no hay políticas sociales, como decía bien Ana, a su exposición, si no hay cercanía en el territorio, si no sabemos qué está pasando en los lugares donde esas políticas se van a aplicar. Y la cercanía no es solo, es en primer lugar un concepto geográfico, pero no es solo un concepto geográfico, también es un concepto de conocimiento del lugar donde se trabaja. Tiene que ver con que cuando se haga el diagnóstico sepamos, ¿no? O sea, que cuando vayamos a decir, vamos a ingresar los jubilados al Fondo Nacional de Salud, ¿no?, además de que ingresen, sepamos cómo va a impactar en ese lugar una situación que ingresa un colectivo de altísimo uso de los sistemas y que puede tener efectos que cuando uno lo mira en la macro, no los normas. Y finalmente, más que el quinto objetivo al resultado, es que así como nosotros vamos a tratar de devolver estos resultados, estos encuentros, creo que desde el lado de las mesas el compromiso es transformar no, porque muchas de ellas ya lo están haciendo, consolidar planes departamentales de salud, o en el caso de la que donde departamentos donde hay más de una mesa, como que pasa en este caso y nos pasó en Cerro Largo, Artigas, transformar en planes territoriales en ese lugar, en Artigas o en Villa Unión, en Melo, en Río Branco, en Rocha o en Chuy, ¿no? Transformar en planes territoriales, ¿eh?, estos 16 planes. Esto no quiere decir que los 16 planes se transforman en planes territoriales. Cada territorio sabrá cuáles son más prioritarios, dónde están los mayores urgencias, están en educación, están en vivienda, están en salud, están en protección social, están en empleo, ¿no? Pero me parece que el resultado de esto, ¿no?, es esas, lo que nosotros llamamos planes territoriales con prioridades definidas en el lugar, y quizás algunas serán cosas que ni siquiera están en los 16 planes, porque en algún lugar están pasando cosas que todavía no logramos captar y articular. Ustedes tienen allí los 16 planes, tienen además un detalle luego de 6 o 7 planes concretos de cada ministerio, que también son transversales a todos los ministerios, pero están más en la lógica. Yo simplemente, ahí sí los voy a nada más que a leer, y a efectos de ordenarnos, yo los dividí en cuatro grupos, ¿no? Planes que tienen que ver con la visión macrosocial, con la reforma social en su conjunto, digamos, ¿no? Y el orden en que están puestos tampoco es un orden arbitrario, no pusimos los 16 planes en un bolillero y fuimos sacando para saber cuáles eran, no. El orden también tiene que ver con la visión de prioridades, ¿no?, que el gobierno ha anunciado, que en el presupuesto quinquenal se ha ratificado y que el presidente permanentemente ha anunciado. Y por eso los planes macro, los primeros, tienen que ver con el Sistema Nacional de Educación Pública. Los objetivos particulares que están allí surgieron de aquella reunión muy importante y nada cumbre, como dijeron los medios de comunicación, entre el gobierno nacional y la ANEP y la universidad, de la cual fue extremadamente útil para discutir esa tendencia que cada vez que se reúne alguien parece que van a salir cosas espectaculares. Espectacular desde el punto de vista de la comunicación, y a nosotros nos interesa que salga espectacular desde el punto de vista de la implementación. Pero ahí salió el tema de fortalecer la educación pública, universalizar la educación media, generalizar la educación terciaria dentro del territorio. Nosotros somos conscientes que la Universidad de la República ha hecho un enorme esfuerzo por modificar su estructura centralizada y tiene el rector ha anunciado 12.000 estudiantes, si no recuerdo mal, en los otros días, en el interior del país con sus centros regionales. Entonces, sistema de educación pública, lo que ya anunció Ana María, el Sistema Nacional de Cuidados, este es un compromiso que el programa de gobierno del Frente Amplio asumió con mucha fuerza, es un programa no que parte de la nada, parte de la nada en términos institucionales, no parte de la nada porque hoy miles y miles de mujeres cuidan a los niños y a los ancianos y gratuitamente, siendo discriminadas en su capacidad de acceder al mercado de trabajo, de tener tiempo libre, de tener capacidad para hacer otras cosas, porque la sociedad las ha puesto en un lugar que nosotros queremos cambiarlo, y queremos cambiarlo a partir de la igualdad de los cuidados entre hombres y mujeres en un sistema nacional de cuidados. En tercer lugar, el plan quinquenal de vivienda, de esto Graciela va a hablar más en detalle, pero recuperamos dos conceptos que estaban como perdidos en las viviendas de interés social: el concepto de subsidio, el concepto de darle a aquellos que más necesitan la posibilidad de acceder a través de un pago a la vivienda, y la prioridad en el cooperativismo de vivienda, digamos, forma de organización que es ejemplo y exportada de Uruguay al resto del mundo. En cuarto lugar, ya iniciado debate nacional sobre empleo, con Eduardo siempre contamos que la OIT cuando vino, cuando invitamos a invitar, en realidad yo me sumo al debate de empleo, le dijeron, pero ¿por qué vamos a hacer un debate de empleo en el Uruguay si la tasa de empleo es 6%? ¿No? El problema, hay que hacer políticas de empleo y debates grandes nacionales cuando hay una crisis. Y nosotros dijimos, no, porque en Uruguay hay problemas que hay que ayudar a resolver para ir consolidando, que son la calidad del empleo, la calificación del trabajo, el empleo del sector joven, problemas centrales. De hecho, el primer tramo, ¿no?, del debate fue empleo juvenil, si no recuerdo mal, que ya se hizo y ya tiene algún resultado concreto. Y dentro de los planes generales, el plan que luego el ministro Lescano va a desarrollar más, hoy lamentablemente no tenemos al director de deportes, que además de exponerlo teóricamente, los pone en la práctica y los hace hacer ejercicios a todos aquí durante 10 minutos, el director de deportes me pidió que lo hiciera al ministro, que él lo hiciera, pero no sabemos si vamos a tener éxito. Pero digamos, estamos ahora en el mes de junio por lanzar Deportes y Nosotros, un plan de actividad física y salud para actuar sobre una de las principales causas de morbi y mortalidad en el país, en un país que tiene más del 60% de sedentarismo, definido el sedentarismo como no hacer 30 minutos de ejercicio diario, ¿no? Igual, digamos que muchos, sobre todo las mujeres que trabajan en el hogar, hacen más de 30 minutos subiendo, bajando escaleras, haciendo, yendo, así que en realidad el sedentarismo de las mujeres es bastante más relativo que... Pero no es lo mismo subir y bajar escaleras, pasar las tareas del hogar, que hacer 15, 30 minutos de caminar. Pero es un concepto de sedentarismo un poquito, en fin, machista. Luego vienen, el segundo grupo son los planes que tienen que ver con el ciclo de vida. Nosotros creemos que el Uruguay tiene que actuar sobre todos los tramos etarios de su vida. Obviamente, como lo hemos dicho siempre, que hemos tenido una fuerte prioridad en la primera infancia y en la infancia y la adolescencia, porque recogimos un país donde la mayor pobreza estaba en esos sectores, pero debemos pensar en todo el ciclo de la vida. Estamos además acá en un departamento que es ejemplo en materia de políticas de infancia, con el programa Camerones Crece Contigo, uno de los programas que también que ahora hace unos meses vamos a hacer una evaluación, ¿no?, pública, que ha tenido resultados muy exitosos y que queremos, desde la perspectiva del Gabinete Social, analizar para poder replicar en otros lugares. Pero también el plan de la juventud, no lo voy a hablar porque lo planteó Ana María, esa idea de que mientras algunos creen que los problemas de los jóvenes se resuelven bajando la edad de imputabilidad, nosotros creemos que se resuelven con políticas sociales, de salud, de educación, ¿no?, que de alguna manera los incluya socialmente y les dé, digamos, una perspectiva distinta, digamos, incluida la de la actividad física y salud, que es un gran problema. El tema de la obesidad en la población adolescente hoy está siendo un problema muy serio en todo el mundo y en particular en Uruguay, y eso tiene que ver con dieta saludable y con actividad física. Y el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que hizo la ley 18.617, mandata crear el Instituto del Adulto Mayor, estamos trabajando en su concreción. Luego, tres planes más vinculados a los derechos. En realidad, toda la reforma social está sustentada en una política de derechos, digamos, ¿no? Esa es la base, ¿verdad? Por eso empecé diciendo que más allá de cuánto importaba lo que cada uno hacía, cada ministerio, importa transferir y hacerse que la gente se apropie de sus derechos en esa perspectiva de poder ciudadano, digamos, de poder popular. Pero hay tres planes específicos sobre derechos vinculados a población más discriminada, digamos, ¿no? Acá pasa otra vez. Cuando hay poblaciones que reciben una discriminación adicional, tiene que haber, además de las políticas generales, universales, de defensa de los derechos, políticas particulares para esos sectores. Eso es parte de la regla de la política social que este gobierno ha iniciado, y ahí tenemos el Plan Nacional de Igualdad y Oportunidades con las mujeres. No voy a hablar, porque es la tercera vez que hablaría sobre esta desigualdad, así que ya lo asumo dado. El Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación, y el Plan que el Ministerio de Educación y Cultura le ha puesto mucho énfasis en difusión y educación en derechos humanos, con una visión amplia de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales como derechos humanos. Y finalmente, los cuatro programas vinculados a la inclusión social, que de alguna manera son los programas más micro, más localizados, más vinculados a poblaciones ya más concretas, como el programa de compromiso educativo recientemente lanzado, el programa de inclusión social a través del empleo y la educación, un trabajo que Educación y Cultura y Trabajo están haciendo de manera muy importante, el programa Seguridad Alimentaria, y un programa último que cruza todos los demás programas y que nos cruza a todos los ministerios, ya no solo del área social, sino también de otras áreas, que es el programa de prevención y atención a las víctimas de violencia doméstica. Acá tenemos un problema serio, estamos trabajando fuertemente en esto. Culmino simplemente diciendo que estas cosas que hemos venido haciendo, que nacieron en el periodo anterior, que se están desarrollando ahora son posibles, y son posibles seguirlas desarrollando y fortaleciendo por cuatro razones. La primera, porque hubo una decisión de la política económica de que la política social debía ser presupuestalmente priorizada. Y si nosotros sumamos salud, educación y protección social, simplemente, este es un cálculo simplemente para hacer una comparación, ¿no? Esto no quiere decir que esto sea lo único, es un cálculo comparativo. En el año 2004 se gastaban entre 600 y 700 millones de dólares. En el año 2009, 2.200. Con este presupuesto estamos cerca de 4.000, y como el presupuesto educativo es variable según el Producto Bruto Interno, el de la ANEP y la universidad, probablemente terminemos en 4.500 millones de dólares, o sea, 6 veces y media el que había 10 años antes. Dólares corrientes, en fin, ¿no? Por la duda que algún economista en el... Como yo digo que son dólares corrientes, ¿no? Hay que hacer los cálculos con más rigurosidad, pero de cualquier manera, de 700 a 4.500, una diferencia. Entonces, primero, porque hubo una decisión del gobierno general, pero particularmente del equipo económico, tanto en el periodo anterior como en este periodo, que dijo, acá están las prioridades. El gasto social es, junto con el de infraestructura y junto con el de seguridad, las tres grandes prioridades de este periodo de gobierno. En segundo lugar, porque hemos puesto el énfasis en la conducción pública de las políticas sociales y del Estado. La conducción pública desde el Gobierno Nacional, desde el Consejo de Ministros y sobre todo desde el Gabinete Social, con un eje articulador que de alguna manera es quien mira la globalidad de las políticas sociales y ordena, digamos, que es el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? La existencia, el cambio a la existencia de un Ministerio de Desarrollo Social que no había previamente al año 2005, no es un problema formal de organigrama, de estructura. Es una decisión política, ¿no?, de que las políticas sociales tienen un rol jerárquico y protagónico, y que hay un conjunto de ministerios que desarrollan políticas sociales y un ministerio que, por su propio nombre, es el articulador, el conductor, el ordenador de ese desarrollo social. Sacándole al mercado en vivienda, en salud, ¿no?, probablemente en educación el mercado se pudo meter menos, por razones que, por suerte, y que Pablo tiene razón, pero en vivienda y en educación los 90 le transfirieron al mercado las decisiones principales en materia de salud y vivienda, y por suerte, a partir de esta nueva visión de política pública, de estado de bienestar, lo hemos recuperado. La tercera razón, simplemente la repito, porque ya la dije al comienzo, porque logramos ir caminando al mismo tiempo con las reformas estructurales universales y con las políticas particulares focalizadas. Y eliminamos una vieja discusión que duró años en la Comisión de Programa del Frente Amplio, en su momento cuando no éramos gobierno, si la política social iba a ser universal o focalizada, y discutíamos y hablábamos de Pin Anderson y de no sé quién y de no sé cuánto. ¿No? Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que era una falsa contradicción. Que no estaba el problema en esa discusión, que la discusión estaba en desarrollar reformas estructurales que tuvieran prioridades en algunas poblaciones de mayor vulnerabilidad o pobreza o focalización, ¿no? Y eso, de alguna manera, cuando en salud tomamos la decisión de que la etapa niños era primero y la etapa jubilados después, ¿no?, haciendo en 10 años una reforma que otros países hicieron en 15, 20, en dos etapas, esa discusión de la prioridad de niños o jubilados no fue económica ni fiscal, fue una decisión política de que ese era el sector que había que priorizar en el primer ingreso, bajo un criterio social, político y no electoral, porque los jubilados votan y los niños no votan. Y finalmente, quiero culminar con la frase que decimos siempre cuando presentamos esta reforma social, que tiene que ver con el principio de la política social. Una política social puede ser incluyente o excluyente. En los 90 hubo políticas sociales, y nadie dice que no hubo políticas sociales, que no hubo un Ministerio de Vivienda que se creó en el año 91. No hubo. Lo que fueron políticas sociales excluyentes, básicamente para grupos poblacionales determinados, y prácticamente la gente quedaba excluida de los resultados de las políticas. ¿Dónde está la diferencia central entre una política social incluyente y excluyente? Está en cómo se financia la política social. Para acceder a una política social hay que pagar un precio, porque siempre hay que pagar, ¿no? Porque la plata no cae así del cielo, ¿no? Y entonces nosotros recogemos y vamos, no, alguien paga. Pero si paga el beneficiario directo, si el que va a atenderse en salud tiene que pagar un seguro privado, o el que tiene que ir a la vivienda tiene que pagar todo el costo de la vivienda, ¿no? O el que tiene un acceso a una protección social tiene que pagarla toda, ¿no? Si tenemos una seguridad social que se base en el ahorro individual y no en el ahorro intergeneracional, lo que va a pasar finalmente es que los que tienen más plata acceden mejor a la política social, los que tienen media plata acceden media y los que no tienen plata no acceden nada. ¿Cuál es la clave? La clave es que las políticas sociales se financien con contribuciones. Pueden ser impuestos, como en el caso de la educación, pueden ser contribuciones a la seguridad social, como en el caso de la asignación familiar y del sistema de salud, pueden ser con subsidios de rentas generales, como en el caso de vivienda. Pero quebramos la relación, hacemos un corte entre el que paga por la política social, en este caso una contribución y un precio, y el que la recibe. Y eso nosotros siempre lo sintetizamos en esa frase, siempre culminando, que es que lo que define esta política social es que de cada quien según su ingreso, a cada quien según su capacidad. Y eso es lo que queremos presentar hoy.